Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Alejandro Sivekin, dramaturgo, actor de teatro, cine y televisión, vestuarista, profesor, Premio Nacional de las Artes de la Representación, esposo de Bélgica Castro, con quien ha compartido más de 50 años de vida en escena. Gracias, Alejandro, por venir esta tarde a La Ventana.
Oye, el gusto es mío. Siempre ha sido como mi casa, ¿no?
Así es, vuelves a tu casa y Rosita Rodríguez en el estudio.
Sí. Hola, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Una gran oportunidad nos brinda este jueves Alejandro Sivekin para conversar de su última obra, su última puesta en escena en el Teatro de la Universidad Católica, que termina este fin de semana con la temporada de la obra Todos Mienten y Se Van, dirigida por el dramaturgo Alejandro Goich. Narra un instante actual en la vida de una pareja de adultos mayores. Ella, una actriz marchita, de pasado glorioso, y él, un viejo que cree estar experimentando nuevamente el amor en el cuerpo de una mujer más joven, a quien conoce por internet. Comparten un café en la mesa de un local del centro de Santiago. Ese es el punto de partida de Todos Mienten y Se Van, Alejandro. ¿Qué pasa en ese café, donde los personajes principales, Gregoria y Guillermo, llegan huyendo de las manifestaciones callejeras?
Bueno, ellos tratan de evitar, como la gente que trata de evitar la historia, los acontecimientos que son un poco inquietantes, no solamente dolorosos, sino que están inquietos con una realidad. De hecho, el personaje de Gregoria dice la frase más definitiva de la obra, que es que no hay que mezclarse con la realidad, que hay que verla, con verla pasar, basta. Y que eso es el criterio de mucha gente, que es un escapismo, obviamente, pero es un escapismo sin apellido, piensan ellos. O sea, que evitan los conflictos sociales, básicamente, que son los más fáciles de evitar.
Es una pareja que personifica
Anita Reeves.
Anita Reeves.
Muy bien, Anita Reeves.
Sí, muy bien. Y tú, Guillermo, claro. ¿Cuántas de esas conversaciones de café las escuchaste en cafés reales en el centro de Santiago donde vives?
Hay obviamente temas que no se tocan en los cafés. Sobre todo, los personajes no se sueltan tanto ninguno como para descubrirse, como lo hace el personaje de Gregoria, por ejemplo. Pero sí, el resto de los personajes tienen frases que sí yo pesco a la pasada, uh-huh, y que anoto, y que son en el fondo el esqueleto de los personajes, no, son la razón de los personajes que están presentes, excepto el personaje de la pareja de la Gregoria y el Guillermo, que son personajes mucho más inventados y mucho más, como quien dice, los símbolos del escapismo.
Hablamos con Alejandro Sivekin, dramaturgo, actor, que presenta hasta este fin de semana en el Teatro de la Universidad Católica Todos Mienten y Se Van, la última obra de una trilogía, Alejandro, ¿no? ¿Cuáles son esas obras que pertenecen a la trilogía?
No, exactamente. Esta es la segunda de la trilogía. La primera es Todo Pasajero Debe Descender, que se dio el año 2012. Y la segunda, esta, que me demoré mucho porque, bueno, eso no son obras caras. Entonces, hay que tener seguro una contribución del Estado, en este caso, para montarla, porque el decorado es caro, el grupo de actores es más de 10 en este caso, somos 11. Y bueno, y la próxima obra irá a ser más tardía aún, porque tiene como 16 personas.
Ah, ya está haciendo ¿está en proceso creativo esa tercera obra?
Sí, yo ves que voy a un café, no es que esté con la oreja parada así espiando, lo veo. Además, creo que la visión me hace funcionar los personajes, los veo, les copio, anoto cómo se visten, qué actitudes tienen. A veces consigo oír algo de lo que conversan. Uh-huh. No necesariamente todo sirve, pero claro, estoy espiando un poco.
Alejandro ha sido protagonista, testigo de una larga trayectoria en el teatro, en las artes y, por cierto, en la historia de Chile. Y cada vez que leo alguna referencia de tu obra, se hace mención a estos clásicos: La Remolienda, Ánimas de Día Claro, La Comadre Lola, para nombrar solo algunos de los clásicos que escribiste en el teatro chileno. Sin embargo, tu obra es totalmente vigente y está hoy con un tema bastante desarrollado, diría yo, del punto de vista de la realidad, de cómo se enfrenta la realidad, cómo tus personajes, con sus contradicciones y sus conflictos, la reflejan.
Además, tiene un componente muy interesante y muy actualizado, que son personajes femeninos que son muy fuertes en la obra de Alejandro Siadikin.
Buen punto, sí, y además que demuestra su total vigencia.
Y lo digo actualizado justamente por eso. Ajá. Porque ahora hay un cuestionamiento sobre el rol de la mujer, y esta, la obra de Alejandro Siadikin, está poblada de personajes femeninos potentes.
Claro, y podemos también reconocer que hay un sector de la clase burguesa que tú has reflejado en tus obras, con sus contradicciones, con su degradación, con su precariedad, pero también aparecen otros personajes. Personajes que, justamente como dice Rosita, tienen que ver con el rol de la mujer, con esta suerte de hipocresía reinante, donde, como dices tú en tu presentación, el misterio puede ser y es casi siempre político. Ajá. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro?
Es decir, en el teatro hay capas, que son lo que se ve aparentemente que puede ser una historia de amor entre personajes mafiosos, en el fondo significa otra cosa que una historia de amor entre personajes mafiosos, sino que una lucha de criterios con respecto al comportamiento social, o sea, al comportamiento de una sociedad. Obviamente, en Las Ánimas de Día Claro no, es una declaración de amor a mi mujer. Le escribí un personaje, que es la Bertina, que en el fondo es un retrato de la Bélgica, pero allá en La Remolienda había el deseo de enfrentar una mentalidad inocente con la cual me identifico, porque soy muy inocente, casi pajarón.
Pero un pajarón bastante especial, porque tú tienes un humor negro que a veces puede ser negro, negro, negro.
Muy sarcástico, muy sarcástico.
Sí, porque es que conozco la mentalidad de una burguesía que me duele llamar, porque son muchas veces personas queridas mías, pero es un es un realismo hipócrita, en que se trata de escamotear todo lo que es conflictivo. Y todo lo que es puntudo y peligroso de decir en algún momento.
Nosotros, ¿crees tú que es muy propio del chileno?
Más que del chileno, yo diría que del chileno en peligro. Cuando el peligro está, le sale una cosa del guaso que evade el peligro como del lugar. No, se defiende. No sé si lo degrada en algún momento o sencillamente es un arma sensata, o sea, campesina. El hecho de, no, yo sigo pensando lo que pienso, pero voy a decir lo que me conviene, le conviene a la otra persona oír. Creo que es un criterio que yo me he encontrado mucho y que no descalifica el total del personaje que lo hace, porque se salva a sí mismo para poder actuar y hacer lo que realmente piensa, quiere. No es que una persona que se aleja completamente del peligro, sino que lo sortea. Un poquitito el Manuel Rodríguez, que se esconde en varias capas para llegar a la autoridad. un poco eso. Pero hay gente que sí se enfrenta con el poder reinante y, por supuesto, lo pasa muy mal. No quiero decir que tengamos que ser un país de mentirosos o de hipócritas, sino que muchas veces es una artimaña para sobrevivir.
Alejandro, a mí me gustaría hoy día derribar un mito con relación a tu obra, porque hay mucho análisis sobre el teatro que habla que tú eres el padre o quizás el creador del criollismo en el teatro, cosa que nosotros en las conversaciones que hemos tenido tú siempre has derribado. A lo mejor podrías contarles a nuestros auditores qué pasa cuando tú lees eso de que tú eres un autor criollista en tu primera etapa de creación.
Yo últimamente, en muchos casos tú no estás al lado, no estás en medio de la controversia, sino que estás sencillamente enterándote, igual que cualquier persona, de que cómo eres. O sea, ahí dice yo que soy criollista. No, es decir, no, nosotros como generación, no estoy hablando solamente de mí, pero de Jaime Silva también, que parecía que él era una persona folclorista, criollista, uh-huh. Y no, él toma ideas generales de lo popular. Y lo mismo hacía yo. Ahora no, tenemos sensibilidades distintas con Jaime. Teníamos, porque Jaime murió hace unos años, como con Luis Alberto Aremas, que también desde un puesto ya muy de clase alta miraba, es el autor, piensa tú, de una obra folclórica esencial que es El Abanderado. Pero claro, ¿por qué se produce eso? Porque en un momento nosotros tres, porque ya se puede establecer que éramos los tres los que estábamos lateados con esta ¿cómo se dice? Robo un poquitito de una idea popular, porque realmente era un robo de una idea popular para hacer algo no popular, trajes de guaso y chinas así
de maqueta, digamos.
Sí, claro, como disfraces. Uh-huh. Y nosotros pensábamos que el folclore era otra cosa. Y tratamos de representar ese folclore en el cual nosotros creíamos. Y tanto Tito Armas en El Abanderado como Jaime en el Evangelio según San Jaime y yo en la remolienda quisimos hacer, o sea, una imagen no al pie de la letra del folclore, sino que de lo que nosotros sentíamos que era la esencia del folclore, un comportamiento, una manera de ver el mundo.
Hablamos con Alejandro Sivekin esta tarde en La Ventana, invitando a nuestros auditores a que vayan este fin de semana, el último fin de semana de la presentación de su última obra, Todos Mienten y Se Van, dirigida por Alejandro Goich, en el Teatro de la Universidad Católica. Vamos a la música y volvemos.
Con la tormenta, hombres, perros y gatos, es la misma fiesta. Del barro venga una pirce, un niño juega en medio de la tormenta, que es capitán de un buque que se dio vuelta. Sacando guaguas, mesas, paredes, no nos asusta el cielo, llueve que llueve, mami asustará yo si llega el caso, que mi negra no quiera darme un abrazo. Que fuera cierto que nos veamos un día en los elementos.
Volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa. Y esta tarde con Alejandro Sivekin, actor, dramaturgo, y que presenta este fin de semana su obra Todo Pasajero Debe Descender. Alejandro, en tu trayectoria has mencionado a Jaime Silva, Luis Alberto Heidemans, y has conocido a muchos dramaturgos y también directores de teatro. Y sin duda valga la mención de el papel y el trabajo creativo que desempeñaste junto a Víctor Jara desde la época de la universidad y que dejó varias obras como La Remolienda, como Ánimas de Día Claro, y es un momento como para relevar el papel que jugó él, junto contigo y Bélgica, y las colaboraciones que hicieron después, más allá del teatro, también en la música, ¿no?
Bueno, es muy difícil hablar de... nosotros fuimos compañeros de curso con Víctor, de manera que es muy distinto de personas que tienen una trayectoria muy distante, a compañeros de curso en que estamos tratando las mismas materias y tratando de sobrevivir a los embates de la universidad. el teatro se maneja con ideas, no es una cosa que tiene que ser entretenido, y eso es un problema casi mayor que el que sea un trabajo artístico ideológico. Y al trabajar con ideas, tú tienes que tener esas ideas porque son las que se defienden. No importa que no se vea lo que se cree con nombre y apellido, o sea, esto es del partido tal o cual, sino que qué idea en la que se defiende. Y hay obras que son claramente políticas, y obras que son políticas hipócritamente, o sea, que parecen una cosa, pero en realidad están diciendo otra. Por supuesto, en el caso de las obras que estoy haciendo ahora, el tanto Todo Pasajero Debe Descender Todos Mienten y Se Van, son obras política, pero en el sentido que puede ser político algo que retrata el mundo actual y sus carencias y sus errores de dirección. En ese sentido, es en el terreno donde yo me manejo. No soy un abanderado de posiciones claramente definidas, sino que espero que la gente saque conclusiones, que descubra que no es las cosas no, en el teatro no son lo que aparentan ser.
Vamos a un corte y volvemos. Volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa. Y esta tarde, con un invitado como Alejandro Sivekin, dramaturgo, actor de teatro, de cine, televisión, profesor, Premio Nacional de las Artes de la Representación. Nos acompaña esta tarde e invitamos a nuestros auditores a que consigan las últimas entradas, ¿no, Alejandro?, para ver tu obra este fin de semana, Todos Mienten y Se Van, en el Teatro de la Universidad Católica, dirigida por Alejandro Goich. Hablábamos recién del teatro, de su expresión de la realidad, su posición política, y podríamos tener como referencia, a Alejandro, en tu obra, como expresiones políticas del teatro, La Virgen del Puño Cerrado, Tres Tigres, Pequeños Animales Abatidos. ¿Podrían ser esos referentes?
Sí, es decir, obviamente hay corrientes del teatro que son básicamente herencia del teatro clásico nordeuropeo, quiero decir, Chekhov incluso, um, Ibsen y... Bueno, se me olvidan en ese momento otros nombres importantísimos, pero que son autores que identifican una problemática y la trasladan a convirtiendo fuerzas en personajes, fuerzas sociales en personajes, de manera que el feminismo ya está tratado, por ejemplo, en Ibsen, en Casa de Muñeca, en Hedda Gabler incluso, y no son el retrato de una mujer, sino que de una mujer en un medio determinado, en un medio que las hace, las convierte en los personajes que llegan a ser, y como terminan, bien o mal, por culpa de quién. Y eso se transforma en un puzzle que el espectador debe solucionar. De manera que todos los personajes, en el fondo, no son solamente personajes que le pasa algo, sino que son fuerzas sociales también, o grupos sociales a los que les pasa algo históricamente, en relación con el poder. Y eso es lo que los hace más misteriosos y más interesantes. Desde luego, hay personajes que son solamente la solución de un conflicto interno, de una manera, de un problema social más que político. O sea, comportamientos que generan los personajes de Tennessee Williams, por ejemplo, el autor de tantas obras excelentes, pero que su círculo de influencia resulta un poquitito limitado, justamente porque no, el problema que abarcan es pequeño. Lo que se me viene más a la cabeza es la noche humana, en que los personajes sí terminan, unos terminan siendo devorados por la masa. No significa que se vaya a ser el destino de todas las personas que se niegan a enfrentar la realidad, vaya a ser que vayan a ser devorados por el resto de la población mundial, sino que van a ser postergados el ser devorado. El problema del canibalismo ya se transforma en una imagen de otro problema. Yo no sé si queda bastante claro eso, porque es complejo, pero realmente las cosas en el teatro no son muchas veces lo que aparentan ser.
Lo entretenido del teatro. Sí. Alejandro, yo justamente te quería preguntar por los referentes que has tenido tú en tu vida a lo largo, ya sea para tu creación o para tu proceso interno, digamos. Has revelado en esta conversación un poco de Henry Miller, Chekhov, Ibsen. ¿Esos autores tú los recomendarías para los jóvenes que están escuchando el programa? ¿Dónde buscar? ¿Dónde ellos ir a buscar material importante para nutrir las nuevas creaciones?
Yo creo que los clásicos son clásicos porque tienen que decir siempre algo a la gente en cualquier momento histórico. O sea, no son flor de un día, no son cosas que tienen un petardazo así y se fuman. Creo que los clásicos son clásicos porque retratan un mundo en crisis y los problemas que se presentan y las soluciones posibles o las soluciones que hace la gente inconsciente. Como con el Quijote. El Quijote no es tratado como lo que es un viejo enfermo, que tiene una visión disparatada del mundo, que puede ser todo lo cómico que quieran, pero es un ser humano digno, digno y adorable también. Pero es más complicado que pensar que su equivocación es lo único que está retratado. De manera que creo que todos los clásicos son clásicos por algún motivo. Y desde luego, como primera instancia, la gente que quiere meterse en el mundo de la literatura tiene que acudir a los clásicos primero. Y después tiene que tratar a todas las formas de literatura. Qué sé yo, me parece impensable que alguien no conozca, con ambiciones literarias, que no conozca no solamente a Neruda y Nicanor Parra, sino que a poetas como Rojas o como ¿cómo se llama eso? En el hecho de hablar así muy aceleradamente, uno se queda sin los nombres en la cabeza. Pero por ejemplo, hay un poeta absolutamente, el Jorge Teller, que es una maravilla de poeta. Quiero decir, tiene que conocer todo lo posible de su tierra y también al mismo tiempo conocer las corrientes que hay en el mundo. Hay demasiados autores importantes en Estados Unidos, en Europa, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, en España, como para no prescindir de ello. No se puede prescindir, de manera que la vida no alcanza para conocerlos a todos, pero uno puede por lo menos encontrar a uno que sea un representante del pensamiento personal. De modo que uno puede decir, tengo un compadre en el universo.
¿Y ese uno para ti quién podría ser? ¿Chekhov?
Bueno, sí.
¿Raymond Carver?
No. Chekhov antes que nadie. Chekhov es un modelo que retrata los errores de la alta burguesía como en el Jardín de los Cerezos o los errores de una forma de comportarse como tibia burguesa de las tres hermanas claro, con nombre y apellido las tendencias de la obra de teatro son discutibles porque son muy amplias, no son solamente una cosa, no retratan solamente una manera de pensar, sino que una manera de vivir, una manera social de vivir, una manera psicológica de actuar. O sea, son muy completas, son muy variadas, son muy ricas y creo que si una persona las lee con cuidado puede aprender mucho, mucho, y puede. Y evidentemente uno se influye por todo ese mundo que está presentado tan eficazmente, tan claramente.
Las referencias de Alejandro Sivik en esta tarde en La Ventana, en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Un invitado que siempre hemos querido tener, ha venido más de una oportunidad a nuestro programa, actor, director de teatro, dramaturgo, y que nos acompaña hoy en la tarde. Vamos a la música y volvemos.
¿Quién me iba a decir a mí cómo me iba a imaginar si yo no tengo lugar, si yo no tengo lugar, si yo no tengo lugar en la tierra? Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. No hay casa donde llegar, mi padre y mi madre están más lejos de este barrial, más lejos de este barrial, más lejos de este barrial que una estrella. Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. ¿Quién me iba a decir a mí que yo me iba a enamorar cuando no tengo un lugar, cuando no tengo un lugar, cuando no tengo un lugar en la tierra? Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento.
Volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile. Escuchábamos otra canción de alguna de las obras de Alejandro Sevic, nuestro invitado de hoy en la tarde. Y hablemos del presente y de la vigencia de tu obra y tu trabajo, Alejandro. En el teatro, solo recordar por los últimos títulos de las obras, Pobre Inés Sentada Ahí, El Locutorio, de gran éxito, ¿ya? Recientemente...
Soy el Cartón también.
Yo soy el Cartón, y que te ha permitido colaborar con nuevos directores, directores jóvenes, en el cine. En fin, ¿cómo podrías calificar tu trabajo actoral en estos últimos años, Alejandro? Considerando además, digamos a nuestros auditores, que Alejandro ganó el premio al mejor actor en una película argentina llamada El Invierno, en el Festival de Biarritz hace un par de años, ¿no, Alejandro? Y que es un reconocimiento a un trabajo actoral en el cine que sigue teniendo hasta el día de hoy plena vigencia. Recordemos que Alejandro Sevic participó junto a Bélgica en Gatos Viejos, El Club de Pablo Larraín, y El Invierno, ya la ya citada película argentina.
¿Y para qué decir cortometraje?
Así es.
Y la serie que viene...
próximamente.
Luego, la que viene luego, sí.
¿Cómo podrías calificar este periodo de tu trabajo artístico, Alejandro, estos últimos años?
Yo a mí me parece que actuar es un trabajo fabuloso, fascinante. Ahora es terriblemente difícil, y la gente que falla en ese rubro, digamos, es una tristeza mayúscula, como morirse un poco también, que se muere un personaje que no alcanzó a vivir por culpa de uno, es lo peor que puede pasar. Es decir, uno tiene que estar bien, uno tiene que ser un buen actor. Es, no serlo es un poco catastrófico, es muy desolador. Por eso es una carrera que da muchas satisfacciones, pero también da muchas penurias, ¿no? El trabajo del actor es muy embromado, muy complicado, pero es muy fascinante. Es muy fascinante ser otra persona, y cuando uno lo consigue se muere de felicidad, porque es como tener dentro de uno varias personas que uno puede sacar de sí mismo. Uno no está limitado a la pobre carne que tenemos, con la que acarreamos o que acarrea con nosotros, no sé cómo se podrá decir, sino que tenemos un vuelo, aunque el personaje que hemos llegado a crear sea muy malo, de todas maneras es un personaje malo que recibe su castigo, que deja que provoca una falta de amor hacia su persona, es un castigo también. De manera que...
Y sabes que además, Alejandro, me llama la atención, he visto la mayoría de las obras y la mayoría de las películas, esta ductilidad que te permite como actor no quedar encerrado en un tipo de personaje. Porque perfectamente podrías representar a un viejo como Guillermo de Todos Mienten y Se Van en otras obras de teatro, en otras películas. Sin embargo, por ejemplo, como sugerencia a nuestros auditores, cine.com.ar podrán ver la película El Invierno. Y el personaje que representas es muy distinto al resto de los personajes que has caracterizado. Entonces eso habla, por cierto, de esa posibilidad de representar esa muchedumbre que llevamos dentro, ¿no?
Sí, porque no es solamente representar a una persona, o sea, ser visualmente el que ocupa el lugar del otro, o sea, un mentiroso, sino que ser, en el fondo, pensar un poco como santo o como ladrón sin vergüenza, es una posibilidad de que te enriquece ser y te hace ver más claro cuáles son esas virtudes y esos pecados, y al mismo tiempo contar una historia. Los humanos somos cuentistas, ¿no? nos gusta contar historias que aleccionan a la gente sobre el comportamiento, y ese trabajo es a través de la representación de la persona.
Alejandro, ¿y cómo se logra, ya superando los 80 años, ya desde un punto de vista más personal, viajar a la Patagonia, en Argentina, someterse al rigor del clima, del frío, luego viajar al sur de Punta Arenas a grabar una serie que próximamente se estrena en televisión? ¿Cómo se enfrenta desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de los dolores, de la distancia que te significa ausentarte de Bélgica, y cómo logras, ¿ya?, traspasar esas barreras que te impone la exigencia y la disciplina del trabajo para desarrollar tu arte?
Como es un... ¿Cómo se dice? Una meta complicada de alcanzar. Uno está empeñado en cumplirla. El viaje, el apartarse de todo, es indispensable para tener la concentración de llegar a estar contento con la manera en que uno representa a otro. Porque un malo hacer un malo, por ejemplo, es embromado en la medida que uno no puede tiene que ser un malo creíble, no un malo así de lobo feroz, que también puede ser en una obra un personaje muy divertido, pero muy obvio, pero en cambio hacer una persona que está acerruchándole el piso, haciéndose simpático, que está atacando a los demás subrepticiamente. Bueno, eso es más interesante y más complicado, es más trabajo y por lo tanto necesita más concentración y uno quiere superar ese problema que se te presenta. Yo creo que igual que los atletas que tienen que superar, llegar a conseguir tal marca, ¿no? Uh-huh. Uno también tiene que conseguir tal marca en la actuación, caracterización física, tal manera de pensar que no tiene uno, que lo cual, la manera de pensar, de alguna manera, como que provoca una diferencia en el comportamiento físico. Entonces, es todo eso es lo que te apasiona conseguir. Y para eso tú tienes que hacer algunos sacrificios también. No todo es fácil. No todo te llega por inspiración. Todo es trabajo y es mejor que así sea.
Hablamos esta tarde con Alejandro Sivekin, dramaturgo, Premio Nacional de las Artes de la Representación, que tiene este fin de semana el último de la presentación de su nueva obra, Todos Mienten y Se Van, en el Teatro de la Universidad Católica. Se nos pasó volando la hora.
Se pasó volando esta hora. Yo sí. Creo que con esta conversación, los alumnos o los jóvenes que querían estudiar teatro, que no estaban convencidos, se convencieron absolutamente, van a salir corriendo a ver cómo pueden estudiar teatro.
Alejandro, no podemos dejar de preguntarte, porque conocemos tu naturaleza, respecto de tus planes. A propósito de lo que tú dices, Rosita, de los jóvenes, ¿no? Del trabajo, del esfuerzo, la dedicación y la pasión. Recordemos a aquellos auditores que Alejandro ya está cerca de los 84 años y que está lleno de planes, lleno de proyectos. ¿Nos puedes contar algunos de ellos, no?
Mira, yo en realidad estoy cerca de los 85.
Pronto.
Sí, no se notan para nada.
Pronto. Creo que la única manera de vivir es trabajar en lo que a uno le gusta. Trabajar en lo que a uno le gusta, uno sueña con la jubilación. Trabajar en lo que a uno le gusta es como muy fácil el tiempo. Lo malo es que pasa demasiado rápido, que uno no alcanza a hacer todo lo que quisiera. La profesión es engañosa, además hay gente que lo pasa muy bien y en realidad son pésimos como actores o actrices, son muy malos, entonces han sido engañados, pues si no tienen alguien que sea sincero con ellos y le diga, mira, mejor dedícate a otra cosa. Y además, ¿por qué va a creer uno una opinión de alguien? No se puede equivocar a esa persona. Es complicado, tanto permanecer o como dejar el teatro. Yo creo que la razón por la cual uno persiste en él es porque se puede comunicar no con el mundo, con una persona, sino que se comunica con el mundo realmente, con el mundo, con gente que incluso habla otros idiomas. Si tiene suerte, puede llegar a existir fuera del país y puede aprender también y todo lo demás, así como uno aprende los otros aprenden de uno. Y tu mundo está lleno de posibilidades de aprendizaje.
Alejandro Sivekin, Premio Nacional de Artes, dramaturgo, actor.
Amigo.
Gracias por venir esta tarde a La Ventana. Y nos veremos este fin de semana en el Teatro Católica, viéndote en Todos mi Intensidad.
Ya no lo espero.
Gracias, Alejandro.
Muchas gracias a usted.
Gracias, Rosita.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.